Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta.
Mi nombre es César Cusi Ramos.
Y yo, Diego Sanata, hoy día estamos todos contentos en realidad porque vamos a hablar, vamos a analizar, vamos a debatir también sobre la histórica victoria de Perú en Quito, nuevamente en Quito por segunda ocasión consecutiva en eliminatorias, con un equipo impecable, en realidad desde el arquero Galese, que se reivindicó a gran manera, hasta Gianluca Lapadula, que nos está confirmando con el transcurrir de los partidos que es el delantero que necesitábamos. Muchos ya lo están catalogando como el sucesor de Paolo Guerrero, incluso algunos ya lo están pidiendo como titular de cara a lo que viene. En realidad el partido de Lapadula fue impresionante, los dos goles fueron asistencias suyas, su primer partido en altura, y en realidad no se sintió porque rindió de principio a fin, acabó ahogado, pero para destacar lo que hizo Lapadula, lo que hizo Cueva, lo que hizo Advíncula, lo que hizo Marcos López reemplazando a Miguel Trauco, en defensa Cristian Ramos, que muchos que ya lo daban por su ciclo terminado, ¿no?, en la selección, demuestra que no es así, que está entero todavía, que puede jugar al más alto nivel. Me gustó también lo de Peña, que hizo un trabajo silencioso, pese a que no destacó o no tuvo los reflectores, pero en realidad fue un partido parejo de toda la selección. Esta vez Gareca también hizo una muy buena chamba desde el inicio del partido en cuanto a lo táctico y después en los cambios. Pero vamos a analizar la victoria de Perú, que recupera oxígeno, ¿no?, en Quito, recupera vida también en las eliminatorias. Por ello planteamos la siguiente pregunta: si es que Perú, para ustedes que nos están escuchando, revivió en las eliminatorias, ¿no? Si este triunfo en Quito puede significar un punto de quiebre para la recuperación, ¿no?, para ir ya hacia arriba, dejar atrás las 4 derrotas consecutivas que habíamos tenido después del empate en Paraguay. Queremos saber su opinión, así que participen, díganos si piensan de que este triunfo nos puede servir para poder recuperar y soñar nuevamente con el Mundial de Qatar 2022. También díganos quién fue el jugador del partido para ustedes, ¿no? Yo ya adelanté que para mí fue Lapadula, pero también hubo varios puntos altos que queremos conocer en base a ustedes que nos están escuchando. Hoy estoy con Samir, estoy con César, muchachos. Bienvenidos a esta nueva edición de Balón Parado. Antes de empezar, Samir, nosotros el lunes con Jerry hacíamos nuestras predicciones, ¿no? Que al final del programa, tú y Jerry dijeron que Perú empataba. Yo dije que Perú perdía, pero ojo, Samir, que dije, padre, para que la sal sea al contrario, ¿no? Que ahora digo que pierde y Perú gana. Y finalmente ganó, ¿no? Por ahí quizás yo sea el salado, así que voy a decir siempre que pierde Perú para que al final gane. Pero lo que sí dejamos en claro es que queríamos que la selección tenga un buen resultado en Quito y se dio. En eso sí coincidimos los tres y finalmente sucedió. Así que comienzo contigo, Samir, luego ya pasamos con César. Te consulto, ¿qué te dejó la victoria de Perú, ¿no? ¿Por dónde crees que pasó el triunfo? Y si sientes de que esto también puede ser un impulso de cara a lo que viene, porque a la próxima semana nada más empieza la Copa América, que habitualmente le cae bien a Perú, habitualmente le cae bien, y después ya en septiembre, octubre, noviembre siguen las eliminatorias y también el próximo año continúa. Así que quiero saber y te queremos saber las conclusiones que te dejó el triunfo de Perú ahí en Quito.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, César? Sí, primero tienes que decir a partir de ahora que Perú va a perder todos sus partidos, ¿no?
Te salvaste ayer.
Bueno, yo también y Jerry también dijimos un empate, pero lo bueno que todos queríamos que Perú gane, y ayer se vio a un Perú que en cierto modo recuperó lo que era antes, ¿no? Lo que era ser un equipo, ¿no? Y puntos altos en varios elementos de la selección, partiendo desde Galese, que venía desde
capitán, ¿eh?,
una duda, ajá, tomando el liderazgo, pero venía mal, venía de un partido muy cuestionable contra Colombia, y ayer demostró que la capitanía no le pesó y volvió a ser el Galese de antes. No mencionabas a Ramos, que muchos cuestionaban su titularato desde Colombia,
sí,
del partido con Colombia, y Ramos ha demostrado que su experiencia lo avala en la selección, ¿no? Y creo que esa cuota de experiencia más lo que viene haciendo Abraham también
ha costado un trabajo. Gareca lo elige por encima de Araujo y encima de Santa María, que son dos futbolistas que juegan en el exterior.
Y que han tenido una temporada muy buena.
Así es,
¿no? Yo creo que esta combinación de elegir Gareca y de la experiencia de Ramos y un trabajo silencioso de Abraham es de, de, es de toda de él. Y de ahí mencionar también un esto a Marcos López, ¿no? Tuvo un aplomo ayer Marcos López de jugar el partido difícil, en una plaza dura, y ayer cumplió con creces, ¿no? su labor. Y qué decir de la Padula, ¿no? Yo también me quedo con la figura de la Padula. Menciono a los demás, todos jugaron un partidazo, pero la Padula se jugó el real partido y lo que él esperaba, ¿no? Corrió, y lo que dijo, corrió todo el partido. No,
presionó,
terminó sin oxígeno prácticamente. Sí. Fue su primer partido y todavía en altura. Increíble lo que hizo la Padula. Y esto, tú me dices, ¿no? Si seguimos con, en el buen sentido, con bien las eliminatorias, sí, este partido nos da ese plus y nos agarre un buen momento, por así decirlo, para afrontar lo que viene, ¿no?
Ajá. César, ¿cómo estás? Hablábamos antes del inicio del programa, ¿cómo queda Perú en la tabla? Porque de ahí los resultados que se dieron fueron positivos, que por ahí tú tienes más o menos en cuántos puntos tiene actualmente Perú. Tiene 4, pero ¿cuánto está de, por ejemplo, zona de clasificación? Y también quiero saber si coincides con nosotros y que este partido puede ser un punto de inflexión para que la selección se recupere, y también conocer con qué jugador te quedas, ¿no? Del triunfo de Perú allá, ¿quién ha sido la figura en realidad?
Hola Diego, hola Samir, a todos los oyentes de Balón Parado. Sí, primero centrándonos en la tabla, después de la victoria de ayer, Perú queda a 3 puntos de la quinta casilla de la zona del repechaje y a 4 puntos del cuarto lugar. Entonces, y enlazando a tu pregunta, este partido revivió a Perú. Debe ser el punto de quiebre para que Perú comience a recuperarse en estas eliminatorias. La victoria pasó porque el combinado bicolor decidió primero cuidar el cero, sí, mantener el arco, no recibir goles durante los primeros 25 minutos y a partir de ahí comenzar a generar peligro. Comenzar a generar peligro a partir de pases largos hacia la Padula, sí, quien aguantaba el balón y esperaba que se sumaba Carrillo, que se sumaba Peña y por ahí Cueva. Yo me quedo con Galese,
ajá,
con el jugador del partido. ¿Por qué? Bueno, no, digamos, tampoco no pasando por alto lo que hizo la Padula, porque hizo un partidazo, ¿no? Hizo, sí, como ustedes mismos mencionaban, fue su primer partido en la altura y respondió a 10 puntos. Respondió además, digamos, que no defraudó la confianza del Tigre Gareca. Uh-huh. ¿Y por qué Galese? Porque Galese venía de un partido malo, de un nivel paupérrimo. En lo mostrado ante Colombia, porque los goles, el primer gol del cuadro cafetero vino porque salió mal.
Sí,
se salió, y a partir de ahí, y más la roja de Trauco, el equipo se vino abajo, sí, en lo mental y en lo futbolístico. Luego del partido, Gareca le dio la capitanía como señal de respaldo.
Claro, porque habían otros jugadores, claro, como Ramos o Advíncula, que ya habían sido capitanes antes, pero decidió por Galese, ¿no? Y eso, como tú lo dices, es una clara muestra de que, oye, confío en ti, te respaldamos, hoy queremos que seas, claro, el líder del equipo.
Por supuesto, le dio como un espaldarazo, ¿no?
Así es.
Seguimos confiando en ti, Galese. Uh-huh. Igual pasó en la última Copa América, ¿te acuerdas cuando Perú cayó goleado ante Brasil?
Claro,
y ante Uruguay, Galese fue la figura,
sí,
en la tanda de penales, ¿no? Galese tiene ese factor de que se recupera de manera rápida, no se queda con el partido anterior y se ahoga en un vaso de agua. Se recupera rápido, tuvo un mal partido, hizo una autocrítica que hice mal, que hice bien, y a partir de ahí salió con otra actitud en Quito, y así salió en general todo el equipo, ¿no? Pedíamos en la semana pasada, tras derrota ante Colombia, que el equipo no tenía rebeldía, no tenía actitud, faltaba ese factor psicológico, pero ahora Perú demostró todo lo contrario. Desde el inicio, bien concentrados, y es más, y eso no lo veía hace buen tiempo en la escuadra peruana, es decir, pelear cada jugada como si fuera la última.
No, es verdad, eso, es verdad lo que menciona César, y también quiero hacer hincapié.
Con eso ya terminé, sigue Diego.
Ok, lo que quería hacer hincapié, César, es lo que mencionas de que no recibieron goles, sobre todo en la primera parte, ¿no? Que fue muy importante para mí irse al descanso en Quito con el marcador en cero, porque la selección en los últimos encuentros siempre había estado recibiendo goles en los primeros minutos, ¿no? Y normalmente cuando le hacían un gol ya todo se venía cuesta arriba, y no se podía recuperar de ese primer golpe en contra. Ahora, empezando el segundo tiempo nada más, el árbitro cobra un penal a los 2 o 5 minutos, que si no hubiera VAR, lo mantenía y tranquilamente pudo significar el 1-0,
claro,
y otra y historia, aparte, ¿no?
Claro, y era difícil remontar en la altura 1-0, ¿no?
Ahora, me parece sí correcta la decisión, porque demoraron, es cierto, demoraron en ratificar, pero finalmente fue correcta la decisión, ¿no? De decir, oye, no ha sido penal, porque la mano de Abraham no es que está extendida de su cuerpo, ocupa un espacio, él está corriendo para cubrir y el brazo la tiene pegada al cuerpo, ¿no? Evidentemente el brazo lo tiene ahí y la pelota le impacta en el brazo. A ver, en esa situación, el futbolista, ¿qué puede hacer? No puede, el brazo no se lo puede arrancar del cuerpo. No era penal, evidentemente, y después de una revisión del VAR, el árbitro coincide, se retracta y no señala penal. Eso también creo que terminó significando una buena noticia para Perú, ¿no? Una tranquilidad de que las cosas no iban a ser negativas. Y ya luego sucedió lo que vimos, ¿no? Con un Lapadula que sabe el momento exacto en el cual aguantar la pelota, correr, esperar a que el defensor y el arquero se vayan contigo y soltarse la Cueva, o esperar a Advíncula, porque en esa pared que hace con Advíncula, en el minuto que lo hacen, es para destacar y rescatar, porque demuestra la entereza física que tiene, ¿no? Para ese minuto tener esa precisión en esa parte de la cancha, definir con prácticamente ahogados ya.
Y en altura.
Es para aplaudir, exactamente. O sea, es muy meritorio lo que ha hecho la selección. Y también para ya consultarle a Samir lo que tú mencionaste, César, se vio un equipo ya más unido, ¿no? Más comprometido en todos los sentidos de la cancha, ¿no? En que todos marcamos, todos defendemos. Cuando atacamos, cada uno sabía su posición, cada uno sabía su responsabilidad. Samir, tú también coincides en esto, sientes que en las eliminatorias en general, desde que empezó, este ha sido el mejor partido de Perú, contando el empate que tuvimos en Paraguay, algún buen tramo que tuvimos contra Brasil también, pero este ha sido el mejor partido de Perú en eliminatorias.
Sin duda, Diego, sin duda, y esperemos que de aquí en adelante sea en eso, ¿no? Progresivo. Y justo quiero acotar lo que mencionaba César. Yo creo que la selección jugó este partido y luchó todos estos balones sabiendo de que era clave este partido.
Ajá.
Porque en el programa anterior decíamos, ¿no? Si Perú no tenía un resultado favorable,
sí,
yo creo que ya nos hacía cuesta arriba poder alcanzar hasta el repechaje. ¿No? Pero separando los resultados que nos avalaron después, porque Perú fue el que primero jugó con Ecuador, creo que Perú ha recuperado sensaciones, ¿no? De lo que era antes, como mencionaba al principio. Recuperar esas sensaciones de equipo, de colaborar el uno con el otro, ¿no? Uh-huh. Se volvió a lo de antes, ¿no? Tener esa mentalidad de repente con su cuota humildad que de repente lo habíamos perdido, ¿no? A veces partiendo desde el partido recordando que íbamos a Chile a visitar y decíamos en antesala de que le ganábamos a Chile allá y
no, claro, nos Perú llegó a las eliminatorias siendo subcampeón de América. Y por ahí esa sensación de que soy uno de los top, ¿no? De los mejores del continente, no le jugó a favor.
Claro, y creo que eso ya es, eso viene de años, ¿no? Creo que cuando nos sentimos que no es malo sentirse superior a un equipo, de repente tener un plus, pero creo que nosotros nos va mal con eso, tener esa hay mentalidad de... Ajá, y creo que ayer se demostró un equipo que volvió a lo de antes, y creo que hay que destacar el tema de que hay que, a partir de ahora, pelear partido a partido, como es. Creo que nos va bien pensando en eso, partido a partido. Sí. Porque si vemos de esa perspectiva, nos va a ir bien. Y es curioso, porque Perú termina, termina esta etapa de eliminatorias antes de una Copa América, justamente terminando con 4 puntos, igual que pasó en la edición pasada.
Así es verdad.
Bueno, y en esta ocasión, Perú va a entrar a una Copa América con buenas sensaciones.
Y te agrego, Samir, te agrego algo más también, lo dijimos el lunes, Perú en las eliminatorias pasadas comienza a recuperarse, a sumar puntos después del triunfo 2-1 contra Ecuador, precisamente
en Lima.
Así es, en Lima. Ahora el resultado es el mismo, el rival es el mismo, pero el escenario no, el escenario es en Quito, que por ahí no es lo mismo recuperarte o entrar en una dinámica positiva después de ganar en Lima, que evidentemente es buen resultado, pero no hay que quitarle, no, si lo comparamos con Quito es otra cosa, pues, ¿no? O sea, ganar en Quito te da un plus. Y ojo que también eso puede servir y puede ser clave para la selección en lo que viene.
Así es, y justo siguiendo con esa línea, y nos agarren momentos claves, ¿no? Uh-huh. Justo en el programa pasado decíamos, ¿no? En el partido que ganamos para rumbo a Rusia, fue clave para poder alcanzar ese cupo de repechaje. En esta oportunidad fue un triunfo que nos da vida en estas eliminatorias. Porque si perdíamos, no estaríamos hablando de ya de aquí a Qatar. O sea, estaríamos
eliminados prácticamente.
Sí.
Así es. Entonces yo creo que ahora es turno de mantener esta situación. Mantener y para arriba. Ir a partido a partido. Y creo que esta Copa América va a servir para mantener este grupo con ya nombres que empiezan a aparecer, ¿no?
Sí,
como Marcos López, como Gianluca Lapadula, como Sergio Peña, que también...
Entró Iberico también, entró Chaca Arias.
Claro.
Así es, y entonces es hora de empezar con esta Copa América, nos va a ayudar demasiado para poder a lo que viene en las eliminatorias, que ahora se viene una doble, triple fecha, ¿no? Triple jornada.
Después, sí.
Que son claves. Creo que lo que termina a fin de este año, creo que va a ser clave de cara a lo que queremos para ir a rumbo a Qatar, ¿no?
Ajá. César, quería consultarte, viendo el fixture más o menos de Perú de local, perdió sus 3 partidos, pero hay que considerar los rivales, ¿no? Se perdió contra Argentina, se perdió contra Brasil, que son los dos que siempre van a clasificar. Brasil está en otro nivel, Argentina también, cuando encuentre un equipo ya va a estar en otro nivel. Y contra Colombia, que para nosotros es un rival súper complicado, en especial para Gareca, que todavía no le gana con Perú. Pero después ya se vienen rivales que de local uno supone que debería sumar puntos, ¿no? Porque después, de local te falta enfrentarte contra Uruguay, falta enfrentarte contra Bolivia, te falta enfrentarte contra Venezuela. Te falta también el propio Ecuador, te falta Paraguay, es decir,
Chile.
En Chile también. Son rivales que por ahí de local tú puedes hacerle partido, ¿no? Y puedes sumar los 3 puntos. ¿Tú cómo ves el futuro de la selección en eliminatorias, en especial de local, ¿no? Porque los 4 puntos que tenemos los hemos sumado de visita.
Sí, por supuesto. A ver, primero hay que partir por el punto de que Perú recuperó la memoria.
Así es.
En la tarde de Quito. A partir de ahí, Perú debe seguir mostrando el mismo nivel o más de lo que mostró ayer. De esa manera vamos a seguir sumando puntos tanto en Lima como de visita. Y recién a partir de ahí, ver la tabla. No hay que emocionarnos,
sí.
y ver ahorita la tabla, porque Perú sí sigue colero, sigue estando con 4 puntos y aún no está en zona de clasificación ni en la zona de repechaje.
Ajá.
A Perú solamente le queda seguir jugando bien. Disputar cada partido como si fuera el último y que sus jugadores, los que arrancan y los que entran, deben mostrar rebeldía, ganas de jugar, uh-huh. y ante todo estar concentrados durante los 90 minutos.
Coincido en lo que menciona César. Para ir cerrando, muchachos, el programa, no puedo dejar de preguntarles de Lapadula. Para ustedes, Lapadula, después de lo visto en Quito, debe ser titular, considerado con ese rótulo de titular, así esté Paolo Guerrero, porque me queda claro que la selección con un delantero es el es la dinámica, ¿no? El equipo que normalmente juega Perú y el cual nos ha permitido ganar. Con dos por ahí ya se pierde, ¿no? Se pierde ciertos automatismos dentro de la cancha. La Padula titular para ustedes, Samir, después César, a ver qué piensan sobre esto.
Yo creo, Diego, que ganamos un delantero. Ganamos un delantero y de gran jerarquía, ¿no? Yo creo que no hay que descartar a Guerrero, porque Guerrero en su 100% va a estar en su máximo con la selección, y hemos ganado con la Padula un delantero. Y sí, si tú me dices ahorita, creo que el que venga bien debe ser titular, y se demostró ayer. Y creo que el que venía bien era la Padula.
Así es.
Y creo que Gareca dijo, tú estás bien y vas a jugar. Y lo demostró los 90 minutos en la altura de Quito. En la Copa América veremos quién puede ser titular, pero yo creo que a partir de ahora, en temas de eliminatorias, creo yo que es lo más importante para la selección. Deben jugar los que están bien. Porque ayer jugaron, ayer fue un 11, y voy a generalizar, fue un 11 que venían bien todos. Y si tú pones un equipo que viene bien todos, yo creo que va a ser más fructífero lo que pueda suceder con la selección.
Y ojo que, César, la decisión de Gareca te da a interpretar de que Raúl Ruiz Díaz ha perdido también galones en el equipo, ¿no? Porque no es considerado hoy en día como la segunda opción si no está Guerrero. Pero
sí,
igual,
aparte. Claro.
Respóndeme y también lo de la Paolo Guerrero, ¿no? Más o menos, ¿cuál es su percepción sobre ese tema?
Sí. Primero con lo de la Padula, creo que se ha ganado el puesto a punta de sacrificio y de perseverancia. Le va a venir bien a la selección esta competitividad entre Paolo Guerrero y Gianluca La Padula. Ya que va a haber partidos donde Gareca va a apostar por el doble 9, y eso la Padula lo sabe manejar, porque en el Benevento jugó varios partidos compartiendo la delantera con Gaiš, el
argentino.
Delantero argentino. Entonces sí. no le va a ser extraño. Pero, a ver, se viene ahora la altura de Bolivia, y creo que la Padula, con lo que hizo en Quito, se ha ganado.
Pero ojo que está.
No va a estar.
Dos amarillas.
Claro.
Igual que.
Pero eso también va a depender si en la próxima fecha contra quién comenzamos, ¿no? ¿Contra también Uruguay?
Sí,
o si vamos de frente a la altura de La Paz. Entonces creo que recién en las próximas semanas se va a definir cómo va a ser la programación de las próximas jornadas. Y con lo de Ruiz Díaz, creo que Ruiz Díaz ha perdido varias, tuvo oportunidades para mostrar que él puede ser el reemplazo de Guerrero, pero no las aprovechó. Tuvo varias de las eliminatorias pasadas, y hasta ahora Ruiz Díaz no ha respondido con la selección. Mete goles, es el goleador en la liga norteamericana, pero cuando se pone la mica de la blanquirroja, hasta ahora Ruiz Díaz tiene una gran deuda, ¿no? Espero que para el bien de la selección, para el bien de Gareca, para que tenga varias alternativas, que la Pulga revierta esta situación. Pero ahora que se viene la Copa América, vamos a necesitar más variantes. Vamos a necesitar más Marco López, más Luis Ibericos, más Chaca Arias.
Exacto, así es.
Más Sergio Peña y también, ¿por qué no?, más Santiago Ormeño, ¿no? Que es una linda oportunidad para que Ormeño conozca la selección, se vaya integrando con sus jugadores, para de esa manera enfrentar las próximas fechas de las eliminatorias con más poderío y con más alternativas.
Sí, vamos a ver, ¿no?, si finalmente Gareca lo considera, lo coloca dentro de la lista final de la Copa América, que ya la tienen que dar en las próximas horas, a más tardar mañana. Y vamos a estar atentos, ¿no? Ya el viernes vamos a estar nosotros analizando la lista de convocados y todo lo que nos deje esa convocatoria que va a realizar el Tigre. Para cerrar el programa, nada más, nuevamente reiterar y destacar que es positivo analizar un triunfo peruano en eliminatorias, sobre todo en un escenario tan complicado como es Quito, porque no cualquier selección va a ir a Quito y va a ganar. Ecuador venía de meterle 4 a Uruguay, venía de meterle 6 a Colombia de local, y nosotros fuimos, le plantamos cara, competimos, hicimos las cosas correctas y nos regresamos con un triunfo que son 3 puntos de oro, ¿no? Como dijimos al inicio del programa, 3 puntos que nos dan vida, nos dan oxígeno y nos permite mirar lo que viene con cierto optimismo, ¿no? Con cierta ilusión, porque ir a la Copa América y empezar las eliminatorias en septiembre con un resultado adverso, con un solo punto en la tabla de posiciones, no era nada positivo, ¿no? No era lo mismo que hacerlo como vamos a hacerlo ahora. Así que esperemos que la selección siga por esta tendencia, siga en esta dinámica, y esperar que tengamos una buena Copa América también, que vamos a estar nosotros ahí analizando y siguiendo la selección de principio a fin. Por lo pronto, muchachos, ya nos está ganando el tiempo, así que vamos a cerrar y despedir el programa. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es César Cusi Ramos.
Y mi nombre es Amir Balta, y nos vemos en una próxima edición de Balón Parado.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.